Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en este día donde, bueno, es el 17 de julio, ¿no? Ayer yo agradezco muchísimo todos los mensajes que recibí porque es el Día de la Virgen del Carmen. Y cuántas veces uno dice, bueno, es un mimo al alma estos saludos, pero en especial agradezco muchísimo aquellos que se acordaron de mí, sabiendo que era una fecha especial, porque justamente era la fecha de nacimiento de mi madre, Carmen de Estrada, María del Carmen o María Carmen de Estrada, y como algunos saben, era mi mano derecha y fue la que me trajo a la radio en el año 1994, Radio Cultura, que empecé como columnista en un programa, y si no hubiese sido por ella, hubiese sido imposible que yo esté acá hoy al frente de dos audiciones a lo largo de tantos años en esta que es mi casa ya en Radio Cultura. Y así que bueno, fue un día muy especial recordándola a ella y homenajeándola bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Una fecha muy, muy especial, el 16 de julio. Así que, bueno, agradezco desde este espacio a todos los queridos saludos que recibí. Y hablando de madres, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con ese valor tan grande, no puedo dejar de mencionar la preocupación que estará teniendo la madre de justamente Loan, este pequeño, ahora está con todo este giro, el caso tan terrible, y que realmente necesitamos que aparezca ya y que todas las personas que están involucradas y que están callando, que han sido cómplices por acción o por omisión, que realmente podrían colaborar y que necesitamos que ya aparezca con vida, más allá de la mafiosa telaraña que está apareciendo detrás de todo este caso terrible. Necesitamos que todas las autoridades tengan la máxima disponibilidad para poner entre las rejas y hacer lo que tengan que hacer para que pueda aparecer con vida este pequeño Loan, que ya son muchos días, creo que son 34 días. Así que uno ve a las vacaciones de invierno, ahora tantos chicos que están disfrutando con sus familias, con sus padres, con sus madres, estos días de descanso tan merecido. Bueno, este pequeño sigue sin aparecer. Es un desaparecido en vida, tanto que se habla de ese tema. Bueno, preocupémonos porque sí o sí aparezca cuanto antes este pequeño Loan. Hay una trama que está ahí dando vuelta y hay un nuevo giro en el caso, con declaraciones que están habiendo en el día de hoy, y obviamente uno como periodista tiene que ser muy prudente, porque toda la información que se brinda puede obstaculizar la investigación que están realizando aquellas autoridades que están realmente comprometidas y que están teniendo información importante, ¿no? Entonces le pido también a todos los colegios periodistas de todos los medios de comunicación, tanto radiales, televisivos, gráficos o audiovisuales o de redes, que cuidemos mucho a este pequeño, que no se ponga en juego una primicia, sino que se vea cómo uno como periodista puede colaborar para mantener este tema presente, que no se olviden de investigar y de buscarlo para que se lo halle con vida, pero al mismo tiempo también ser muy prudentes y muy responsables con la información que se brinda acerca del caso. Así que alego que esto es algo fundamental y algo de la ética como periodistas, y ese periodismo amarillento que por tener una primicia, una noticia, muchas veces antes había como una crónica, ¿no? Bueno, esto tiene que tener un freno porque hay una vida de un pequeño que está sin poder ser hallado todavía, y tiene que poder uno colaborar como profesional de los medios. Bueno, ustedes saben, por otro lado, que en este programa que tiene tanto compromiso social desde que comenzó, hay organizaciones a las cuales vimos nacer y que pudimos de alguna forma comprobar cómo han crecido y cómo han logrado transformar vidas, pero no vidas de una sola persona, sino de muchas y de muchas familias, devolviéndoles algo tan importante como es la dignidad. Y no dándoles todo regalado, como para que les llueva las soluciones de arriba sin que ellos muevan un dedo, sino involucrándolos en que sean protagonistas y partícipes del cambio y la transformación de su vida. Entonces, hace poco, bueno, estuve con algunas gestiones en contacto con la querida Luisa Sánchez Orondo, y bueno, coordinamos para ir este domingo a Camasó, Argentina, para ir en persona, algo que era una asignatura pendiente que tenía, y ver el lugar, conocer cómo han construido muchísimas viviendas, cómo han trabajado para también de alguna forma facilitar todo lo que es el acceso a huertas. Bueno, un trabajo impresionante, así que tenemos una breve entrevista. Ya después vamos a hacer otra más extensa, vamos a sumar testimonios también. Así que vamos a compartir, por un lado, en el día de hoy, esto que me parece que es fantástico, porque está armando como un espacio en un terreno allí en Lima, Zárate, y yo sé que el sueño del padre Opeca, que está a la distancia en el África, realmente era poder ayudar a su país, sabiendo los altos índices de pobreza que tiene, que son escandalosos y que urge resolver desde todos los sectores de la sociedad, por supuesto que el ámbito público también, a nivel nacional, provincial y municipal, tiene que dar respuestas, pero me parece que realmente es fundamental buscar el abordaje integral, no solamente aislado, una solución y un apoyo puntual que ahí queda, sino ver cómo ayudar a enseñarle a pescar para que puedan tener acceso a la educación, a capacitación en oficios. Bueno, un trabajo increíble el que está haciendo Camazú Argentina. Este domingo voy a tener, les cuento, la posibilidad de ir en persona. Y bueno, creo que esta entrevista de este año era como un primer adelanto. Después el domingo tendré la posibilidad de conocer el lugar, y algunos quizás lo ubican al lugar o lo ubican al Padre Peca, pero no saben cómo ha avanzado de una forma gigantesca acá en nuestro país, y yo me emociono, ¿no? Y cómo ha logrado que empresas, instituciones, organismos, profesionales, voluntarios estén haciendo maravillas, ¿no? Y la emoción de cada una de las mujeres cuando se inaugura una sola vivienda, ves las caras de esta mujer, de sus hijos, y cómo uno dice, es imposible que esto esté pasando acá en nuestro país, que se unan tantos esfuerzos. No, sí se están uniendo esfuerzos. Ahí me saluda gente por que pasa por la calle aquí, por los estudios de Radio Cultura, que dan los ventanales a la vereda, así que nos encanta saludarlos. Pero bueno, vuelvo entonces a comentar la inauguración de cada casa, y cada casa que está hecha con alegría, con esfuerzo, con tesón, una casa digna, ¿no? Que tengan su espacio para poder dormir, su cocina. Bueno, es impresionante lo que se está logrando, Gastón Vigo, y creo que en este sentido el compartir sus palabras es algo fundamental. Voy a pedirle a Agustín, que ahí tiene, ¿no?, esos pequeños audios de entrevista, porque hoy está justamente en este horario en un evento y no podía estar en vivo en los estudios de la radio como tantas veces lo ha hecho. Pero tenemos este extracto, y cada palabra de él, al menos a mí, llega al corazón. Ojalá también a ustedes. Este primer bloque de entrevistas es para conocer un poco qué es Acamazoa, ¿no?, y por qué surgió. Vamos a escucharlo a Gastón Vigo, quien lidera Acamazoa en Argentina.
Acamazoa es una organización humanitaria nacida en África, en Madagascar, cuando el padre Pedro Opeca se encontró con un millar de niños peleando con animales por comida y se dispuso a armar una ciudad. Y Acamazoa Argentina es una extensión de esa obra, un mismo grito de dignidad. Vamos armando comunidades trabajando desde el inicio hasta el final de la vida. Es tan importante hacer jardines como universidades, maternidades como cementerios, viviendas como cualquier cosa que haga a una urbanización que permita tener una vida que merezca ser vivida.
También continuamos queriendo conocer un poco más acerca de la labor que está realizando, y nos siguió contando al respecto.
Acamazoa nació en el año 89 y nos extendimos a la Argentina para finales de diciembre del 2018, comienzos de enero del 2019. Ahí arrancamos con lo que podíamos en los espacios que nos prestaban, compartiendo con otras instituciones, hasta que en agosto del 2020 pudimos alquilar las primeras 4 hectáreas y hoy nos encontramos con 7 hectáreas que son propias. Pudimos armar 14 viviendas, 11 espacios de acogida, 2 invernaderos hidropónicos que permiten producir hasta 6.000 kilos de verdura mensuales. Armamos una cocina industrial profesional, un comedor, una escuela de adultos, 3 espacios de educación inicial, una cabaña para poder recibir voluntarios, un comedor comunitario y ciertos lugares de esparcimiento deportivos y culturales. Queda mucho por hacer. Estamos en este momento arrancando los inicios de un colegio armamos dos de los cuatro cimientos que tendrán. También pudimos comprar cuatro containers de 40 pies más cuatro más de 20 pies para armar nuestro centro de salud humanizado. Esos son los dos grandes desafíos que tenemos por delante: poder hacer un centro de salud de vanguardia que nos permite dar humanidad a los más pobres y darle educación de calidad a quienes no la tienen y también la merecen.
Bueno, qué increíble, ¿no?, lo que está haciendo: educación, huertas hidropónicas, espacios también para los voluntarios, viviendas, capacitación en oficios. Bueno, ¿cuánto es de importante esto que está realizando? Y sobre todo cuando uno piensa que estos chiquitos que están creciendo ahí van a respirar, y venían de vivir en medio de una villa, ¿no? Van a respirar como un aire de esperanza, de ilusión, de tener un porvenir distinto. Sus madres están terminando la primaria y la secundaria con todo lo que se está realizando desde allí, se están capacitando en oficios. Entonces esas mamás les están dando un ejemplo, y es su propio testimonio, ¿no? Y uno dice, bueno, uno como padre, como madre, enseña y educa mucho con su propio ejemplo. Entonces quizás estos chiquitos no reciban de sus madres grandes discursos, grandes reflexiones al respecto, pero sí estarán logrando escuchar estos testimonios tan importantes de vida y estos ejemplos tan importantes de vida, viendo que su mamá sale adelante, que estudia para terminar la primaria, la secundaria, y que realmente lo está haciendo con todo el amor, con el cariño, que a veces no los pueden ayudar a sus propios hijos en ejercicios de matemática o más complejos de otras materias, pero que sí los aman y los cuidan. Uno habla también de tantos chicos que están en situación de riesgo, expuestos, del grupo de Jóvenes en Acción, están yendo a un hogar de niños a festejarle los cumpleaños, al hogar Puertas del Cielo, y son chicos que están bajo juez, obviamente, son chicos que un juez decidió sacárselos a la familia biológica porque no se estaban ocupando y no lo estaban protegiendo, no se estaban cuidando, muchas víctimas de maltrato y algunas veces, no siempre, de abuso sexual también. Entonces, con historias muy, muy dolorosas, chiquitos de 2 a 11 años. Entonces han tenido a madres que no las han podido cuidar, y padres también, por supuesto. Pero por eso, en este lugar tan increíble, estas mamás que son madrazas, que son madres leonas, que con todo el amor y el cariño, porque yo las he entrevistado años atrás en el programa de radio, y hablaban desde el corazón, y hablaban cómo estaban orgullosas de sus hijos y de el progreso que habían tenido, ¿no? Que es algo increíble, porque uno dice, está en la misma situación que otra, pero bueno, se le está brindando una oportunidad de vida y se le está diciendo, da lo mejor de vos misma, esforzarte, rompete el alma, ayuda a construir esta vivienda, ayuda a construir la huerta, no te va a llevar la solución de arriba. Es la propuesta del padre Opeca y de Gastón Vigo en Acamazoa, tanto en el África como aquí en Argentina. Vamos a escuchar la última parte, creo que es uno o dos más, nos quedan dos más. Bueno, vamos a escuchar la tercera parte de esta entrevista a Gastón.
Gracias a Dios nos acompaña mucha gente, pasan por Acamazoa 6.000 voluntarios a lo largo del año. Empresas nos han acompañado y nos siguen acompañando desde la primera hora, muchas. Pienso en Action, en Bayer, en Saint-Gobain, en FB, en Ferrum, en Beisa, en Steeltech. También se me viene a la cabeza la gente de Mapet, de Pricewaterhouse, de Nutrilon. Hay muchas que nos han acompañado y yo no puedo más que estar agradecido. También muchísimos colegios, instituciones intermedias, la Maimónides, la Fundación Cito. Bueno, no quisiera ser injusto en nombrar algunas y olvidarme en otras, pero estoy muy agradecido, y este es un movimiento de solidaridad, no es una organización humanitaria solamente, donde no nos importa ni el credo religioso, ni la nacionalidad, ni la ideología del que sufre. Nos importa que tiene 206 huesos, 5 litros de sangre y necesita una ayuda. Gracias a todos, siempre.
Impresionante, ¿no? Y ya cuando uno habla de empresas que están colaborando, como él nombró, entre ellas Action Energy y otras más, qué fantástico es, porque ahí te das cuenta que hay un compromiso de que ven una propuesta integral, ¿no? Donde se le está devolviendo dignidad a estas personas, a estas familias, a estos chiquitos. Entonces yo creo que toda empresa que pueda colaborar realmente vale la pena, y les pido que los ayuden, que los motiven a seguir transformando vidas, familias, toda una comunidad, porque no cae en saco roto y no se le está diciendo, bueno, te doy este subsidio, este plan, anda después a hacer este piquete, como muchas veces utilizan a la gente, los piqueteros, sino que se le está diciendo, bueno, construí desde el presente un futuro mejor para vos y para tus hijos, y sé protagonista. Tenemos una segunda parte, la última parte, ¿no?, de la entrevista a Gastón Vigo.
Hemos cambiado vidas, pero también nos han cambiado la vida a nosotros. Estamos hermanados, transpiramos dignidad, sudor todos los días. Es maravilloso ver cómo gente obtiene su vivienda con el fruto de su sacrificio, cómo van terminando la secundaria y empiezan a hacer sus estudios terciarios y universitarios, cómo logran sacar a sus hijos de una patología tan brutal como la desnutrición infantil, cómo aprenden oficios. Piensen que todo lo que nosotros hacemos, todo lo hacemos en conjunto. No hay posibilidad que no haya trabajo mancomunado. Y por otro lado, vamos resolviendo traumas muy duros, porque vamos sanando sus historias y también sanamos las propias. Así que lo que te puedo decir, que este es un combate que no tiene tregua, que es una lucha que no tiene fin, pero que vamos logrando que mucha gente salga de la extrema pobreza con trabajo, con educación y con disciplina.
Bueno, está hablando de cómo combatir la pobreza, algo fundamental en nuestro país, que urge, y que las cifras que estamos teniendo son escandalosas. Obviamente que esto es un arrastre de décadas, no es algo ni que tenga la responsabilidad el gobierno actual, pero sí nos interpela y nos tiene que motivar a actuar y no quedarnos mirando esa cifra estadística, que es escalofriante, porque afecta sobre todo a los más pequeños en particular, y todo lo que tenga que ver con la mala nutrición también tiene que ver con el desarrollo en cuanto a nivel neuronal, ¿no? Cómo van a crecer y cómo van a aprender estos pequeños si no están bien alimentados, si no tienen un lugar para también poder estudiar, para poder concentrarse con luz, con no tener el riesgo, como muchas veces pasan en lugares precarios, de que se calefaccionan ahora con tanto frío que está habiendo, con estufas que después incendian las viviendas precarias, bueno, con situaciones realmente de muchísimo riesgo, ¿no? Con un baño decente al que puedan ir en medio de la noche, cuando muchas veces en los barrios tan precarios eso no lo podían llegar a hacer. Entonces está combatiendo la pobreza con educación, con vivienda digna, con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, que son estos baluartes que está impulsando el padre Opeca, y que me imagino que cuando verá todas las fotos y todo el material que está viendo de Acamazó, Argentina, sentirá como un orgullo y como una forma de decir, bueno, mi asignatura pendiente de poder ayudar a mi país, la está al menos empezando a cumplir Gastón Vigo con Luba, su hermana, y con otras hermanas del padre Opeca también, y con una gran cantidad de voluntarios y de gente comprometida, que realmente dejan todo, porque van de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado también, Y además Gastón lo está haciendo con el apoyo de su mujer, ahora que tiene una chiquita, haciendo malabares, pero poniendo toda la garra. Y él mencionaba algo importante, que es cuando uno también da y lo hace con desde el alma, desde los valores más puros, uno recibe ese gran corazón con esa sola mirada, ese solo gracias, ese cariño, ese gesto que te engrandece el corazón, ¿no? Y la caridad es eso, no es solamente dar algo fríamente de lo que uno sobra, sino también esforzarnos para mejorar la calidad de vida de esa persona, de esa familia. Y eso es lo que está haciendo acá Mazo Argentina. Bueno, le pedí acá a Agustín, muchas gracias Agustín, de que elija un tema musical de Diego Torres, que me encanta como las letras, ¿no? Como el mensaje que transmite muchas veces y nos ayuda a sentirnos mejor. Así que vamos a escuchar este tema y después enseguida volvemos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar.
Bueno, lindísimo este tema de Diego Torres. No solamente tiene esa alegría, ese entusiasmo, esa vitalidad, sino también la letra, ¿no? Y a veces cuando dice, me levanté, ¿no? ¿Cuántas veces nos caemos? ¿Cuántas veces tenemos malos días? ¿Cuántas veces estamos bajoneados porque algo que no esperamos pasó de distinta manera? ¿O no se pudo resolver un problema personal, familiar, laboral, etcétera? Entonces, bueno, estas canciones te ayudan a recordar que muchas veces vos que me estás escuchando, te habrás caído como yo, también me ha pasado, pero que nos tenemos que volver a levantar, y que si bien se cierran muchas puertas, se abren ventanas, y si bien muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo hago para salir adelante pese a las dificultades y el desafío de vivir en un país como Argentina? Hay que volver a levantarse y hay que volver a juntar fuerza, y a mí, al menos en lo personal, no sé a ustedes, me ayuda muchísimo, muchísimo la música. Entonces, en ese sentido, creo que es fantástico, y les recomiendo, ¿no?, que armen su listado de música para escuchar, y o ver videos, que también tienen algunos con unas imágenes y unos paisajes espectaculares, junto con una letra y una canción lindísima, que está para eso, ¿no? La música está para enriquecernos, para ayudarnos, para motivarnos, para ayudarnos a transitar momentos distintos, ¿no? Vamos a ver si ya tenemos la entrevista, porque como les había dicho al comienzo del programa, comienza en estos días la Expo Rural de Palermo, y cuando uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar?, ¿no? Estamos ante las vacaciones de invierno y todo el mundo está diciendo, bueno, ¿qué hago con mis hijos? Bueno, una muy, pero muy lindísima oportunidad que se ofrece es justamente la Expo Rural. Y en la Expo Rural, me voy a poner acá ya los auriculares porque vamos a comenzar la entrevista, ¿no?, a una de nuestras entrevistadas del programa de hoy. Justamente hace referencia a algo distinto de lo que yo al menos imaginaba de la Expo Rural. Y digo, ¿pero por qué distinto? Porque, bueno, uno se imagina que uno ve caballos, ovejas, vacas, tractores, animales, bueno. Y cuando ve en ese sentido que realmente hay un stand en el medio de la Expo Rural que tiene que ver con un mensaje muy profundo. Cada día hay personas que están atrás y que han hecho esto posible en este tiempo de tanta desesperanza, de tanta tristeza, de tanta angustia. Hay mujeres como Grace, como la conocen, Rosario Salais de García Valdizone, que se ha puesto al hombro este stand, que bueno, que quien lidera ese stand es la Virgen, ¿no?, bajo la advocación de María Auxiliadora, que nos va a explicar bien por qué, y también nos va a contar un poco qué es lo que va a pasar. Después vamos a tener a Luisa Sánchez Orondo para compartir también un mensaje de ella de por qué Mamá Antula va a estar presente de alguna forma en este stand. Pero ya está con nosotros. Hola, Grace, ¿cómo estás? Carmen Sicardi, del programa en Radio Cultura, Asignatura Pendiente, te habla. Un gusto tenerte.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
Bueno, estamos compartiendo la alegría y vos estás ahí seguramente en la Expo Rural con todos los preparativos del stand, todo lo que se viene.
Sí, estamos armando el stand. Bueno, que la idea es transformar ese espacio frío en un lugar de oración, donde la Virgen nos pueda recibir a todos.
Bueno, y vamos a explicar un poquito la historia, porque hay algunos quizás que no tienen idea de cómo es que surgió y cómo se consolidó un espacio que empezó quizás como algo chiquito y que ahora, bueno, yo veo todo el itinerario que está planteado para todos los días de la Expo Rural. Va a estar presente con una serie de participación, ¿no?, de representantes de grupos religiosos muy variados, y eso lo hace, sí, mucho más enriquecedor y con momentos muy profundos, ¿no? Pero, y además contanos lo que fue las experiencias pasadas de las decisiones que imagino que te dan fuerza para luchar con toda la logística que implica hacer cada edición de cada año.
Bueno, no sé, bueno, a ver, mi comienzo acá con esta misión en realidad fue a partir del año 2014, cuando se internaliza la imagen de María Auxiliadora acá en el predio de Palermo. Está en la entrada por Avenida Sarmiento, que hay una ermita, Y bueno, cuando veo que la Virgen ya estaba presente acá con ermita y todo, bueno, mamá había mandado la invitación para que venga la inauguración. Bueno, lamentablemente recibía tantos mensajes de ella que, y con cosas que pasaban, que lo abrí al día siguiente, casi me muero, y no puede venir. Pero bueno, la cosa es que le propuse a María, la mujer de Luis Echeverre, que en ese momento era el presidente de la Rural, que yo la conocía. Digo, ¿qué te parece si rezamos un rosario en la Rural? Y me dice, ay, qué lindo, qué sé yo. Bueno, le conté que no había podido venir a la inauguración de la ermita y demás, la bendición. Y bueno, y entonces fue toda una sorpresa, porque me dan para rezar el rosario todos los días. Y yo dije, epa, digo, yo a la Rural vengo desde que nací, de toda mi familia, abuelos, o sea, siempre la Rural era un clásico de vacaciones de invierno, ya, pero nunca en la vida me tocó estar al lado de la Virgen invitando a rezar el rosario. Claro. Bueno, dije, bueno, vamos a ver qué es esta aventura. Y digo, bueno, entonces dije, bueno, un solo día, bien hecho, y ver, a ver cuál era la respuesta de la gente, o sea, si realmente pasaban, sí, se acercaban o seguían de largo. Bueno, todo prueba piloto. Es más, en ese momento ni siquiera teníamos la imagen de María Auxiliadora. Entonces hicimos una gigantografía, bueno, cosas de la Virgen. Bueno, ahora después les cuento, pues con quién trabajé ese día para preparar ese stand, ese lugar de oración. Fue con Cynthia Emery, que sus abuelos son, digamos, él fue el que firmó el decreto presidencial junto con Hipólito Paz, donde se la reconoce a María Auxiliadora como patrona del agro argentino. Claro. Eso fue el decreto del 27 de octubre de 1949. Bueno, entonces, bueno, pido prestada una imagen auxiliar de la Virgen de Schoenstatt, porque dije, bueno, por lo menos que sea una imagen de la Virgen. Y bueno, vinimos un grupito, invitamos a rezar. En ese momento la exposición duraba 2 semanas, o sea que el primer día no había prácticamente nadie, estaban los pabellones muy vacíos. Y bueno, la sorpresa fue que la poca gente que pasaba la saludaba a la Virgen, o la miraba, o rezaban, o leían la plegaria. Bueno, y al momento del rosario cuento y miro, y toda la gente que estaba en el pabellón estaba reunida rezando.
Wow.
Y cuenta, y éramos 25, y yo dije, San Nicolás, Navidad, bueno. Y entonces dije, bueno, yo le pedí a la Virgen señales, y bueno, como que ya me iba mostrando lo que pasaba y lo que quería. Entonces, bueno, viendo esto, al año siguiente me vuelven a ofrecer, bueno, voy a preguntar a ver si seguíamos con el rosario. Bueno, sí, y me dan para todos los días. Y dije, bueno, ahí ya me fui a verlo a Monseñor Alejandro Giorgi a pedirle socorro,
auxilio,
que la Rural su becaría. Digo, a ver, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, fue muy divertido. Me dice, bueno, dice, qué lindo, bueno, pero ¿qué necesitas o qué sé yo? Digo, es que yo necesito por lo menos 5 personas que... grupos que se comprometan, claro, que no fallen, que cumplan,
que estén.
Digo, pues digo, yo soy la que estoy poniendo la cara, pero esto se cumple a rajatabla, o sea, el compromiso es 100%.
Claro.
Y bueno, y entonces entramos a buscar, y bueno, y tuvimos los primeros grupos con los que arrancamos. Y entonces yo dije, bueno, yo con 5 que se comprometan, 2 días cada grupo o algo así era, o 2, 3 días, bueno, la cosa es que teníamos que cubrir todos los días de la expo. Bueno, ahí largamos. Y bueno, y como que la Virgen, a ver, como decimos siempre, acá la que preside el stand es la Virgen.
Claro.
Bajo la advocación de María Auxiliadora, porque es la advocación que queremos dar a conocer acá ella como patrona del agro argentino. Tenemos una oración muy muy linda, que en realidad yo la conocí por papá, por mi familia, porque él trabajó, él era ingeniero agrónomo veterinario, bueno, él trabajó con los salesianos en el campo de ellos, y traía a casa un montón de estampas de esta, justamente de esta, digamos, la de la imagen de la Virgen con los frutos del campo que tiene alrededor y las flores y todo eso. Y la oración. Y esa oración es espectacular y era mi pasión, porque era por la, donde se reza por el campo y por el alma de las personas.
Mira.
Y papá murió en el año 90, y desde que él murió yo nunca más volví a conseguir esta oración. Bueno, con todo esto, después de verlo a Monseñor George y para ver, a ver, buscar apoyo y todo para poder seguir adelante, bueno, para ver con esta misión, me pongo en contacto con el hermano David de Procura Misionera. Bueno, entró a contactarme yo con los salesianos por otros lados, bueno, de todo, y logro, hablo con uno de ellos y le digo, ay, le digo, yo para esta misión, le digo, yo quiero una oración en particular de María Auxiliadora. Y entonces le digo, yo me quedo una sola estampa que la guardo como una reliquia. La escaneé, se la mandé, y la persona con la que yo estaba hablando se quedó helado porque me dice, esta es la oración que nosotros rezábamos antes de ir a la huerta.
Wow, ¿en serio? Mirá.
Y bueno, y ahí, y el hermano David, un amor total, bueno, me ayudó para que se reimprimieran estas estampas.
Mira, impresionante.
Y bueno, y esa es la oración, digamos, que le damos mucha difusión acá.
Increíble, ¿no?
Como para que la conozcan y todo, bueno, porque
pero además,
se pide por el país, por todo.
Por el bueno, arma de los trabajadores, ¿no? ¿Cuánto es importante y cuánto la gente está teniendo dignidad al trabajar, ¿no? Que es lo que impulsamos también de los valores de la vida y la familia, y obviamente sí. El campo tiene una responsabilidad impresionante y también una oportunidad. Mm-hmm. Contanos cómo es que se divide, porque hay como distintos días.
Bueno, acá el tema es así. En este año tenemos 30 grupos de oración de distintas parroquias, advocaciones de María,
sí.
Comunidades. Bueno, esto está organizado por un grupo de laicos y religiosos de diferentes parroquias y movimientos católicos. Contamos con el apoyo de la Vicaría Episcopal de Belgrano, de la Arquidiócesis de Buenos Aires, como te comenté. Uh-huh. Y este año se han sumado también la Diócesis de 9 de Julio, y vamos a tener algunos grupos de folclore que vendrán a cantarle una serenata a la Virgen. La idea es que ellos vengan de 6:30, 7:30 de la tarde. Uh-huh. Bueno, nada, como para tener algo, bueno, también acompañar.
Sí, cultural y musical, seguro.
Desde otro lugar. Bueno, y después, todos los días, nosotros, para que nos ubiquen, vamos a estar. El stand es el número 10. Se llama Rezo del Santo Rosario, uh-huh. Un cartel gigante como todos los otros stands, y estamos en la entrada de Avenida Santa Fe,
sí.
justo frente a los molinetes por donde se entra la exposición por Santa Fe, la puerta que está justo frente, digamos, y que si uno pasa la puerta siguiente llega al pabellón de las ovejas. Bueno, la ovejita perdida. Acá estamos nosotros. Ni bien entran al pabellón, a la derecha. Para la izquierda están todos los artesanos. A la derecha estamos nosotros y enfrente están los animales.
Buenísimo.
Bueno, y acá, todos los días, a las 3 de la tarde se va a rezar la coronilla Jesús Misericordioso.
Claro.
A las 5 de la tarde se va a rezar el rosario, después la plegaria María Auxiliadora. Y a las 6:30, bueno, la idea es que estén las serenatas a la Virgen.
Ahí está.
Bueno, eso es. Bueno, lo que estamos coordinando.
Y hay hasta grupos de los taxistas católicos, de ciegos, de sordos. Sí. Es impresionante.
Sí. Una variedad increíble. Todos ellos hacen un montón de años que participan. Bueno, tenemos muchos grupos nuevos y hay otros. Bueno, a vacaciones de invierno en Buenos Aires son fechas re complicadas porque todo el que vive en Buenos Aires pega el raje el que puede.
Sí.
O también pasa que en las parroquias los jóvenes se van a misionar, entonces claro, quedan pocos sacerdotes y atajando.
Bueno, y va a estar también un grupo con la imposición del escapulario, ¿no? Que ayer fue el día de la Virgen, sí, del Carmen. Así que el grupo peregrino, sí, en la parroquia Nuestra Señora del Carmelo, va a ser un día especial este sábado, si no me equivoco.
Sí, sí.
Así que bueno, lo recomendamos especialmente. Y bueno, y ahora voy a pasar un audio de Luisa Sánchez Orondo para hablar sobre Mamantula.
Sí, oíme, lo último que te comento, sí, que tenemos algo muy, muy lindo, que es el viernes 26. Vamos a tener la visita de la Virgencita de Luján, que en 1982 estuvo en las Islas Malvinas acompañando a los soldados.
¡Wow! ¡Qué momento!
Así que ese será un gran honor recibirla a ella también. Bueno, acá la que preside el stand es María Auxiliadora, pero bueno, cada grupo, si viene con otra advocación de María, viene la imagen, o en el caso de Mamantula también pueden traer su imagen, o San Benito, o sea, bueno, cada grupo de donde viene, digamos, puede traer para dar a conocer, bueno, ya sea la vida de algún santo o en el caso, por ejemplo, del Carmelo, bueno, explicar qué es la imposición del escapulario.
Totalmente.
Que la gente lo conozca.
Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo en Pabellón Ocre, en la Rural. Entonces va a estar este stand de María Auxiliadora, que realmente en momentos difíciles es una gran oportunidad y para hacerlo en familia. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Vamos ahora a escuchar a Luisa Sánchez Orondo, que nos va a contar que va a haber un día donde Mamantula va a estar presente allí en este stand.
Estamos muy contentos de poder estar presentes todos los que son devotos de la primer santa argentina, que es María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamantula, porque María Antonia hizo mucho por nuestra patria, por nuestro país, y la Rural representa lo que son nuestras raíces. Ella caminó por todo el norte y ayudó a la gente de campo. Eran los preferidos de ella, y lo dice en sus cartas cuando abre su casa, que es la Santa Casa, que están todos invitados a participar en la Avenida Independencia y Salta, que se abre los primeros sábados de mes para retiros y los primeros domingos para visitar. Ella dice en sus cartas que los del campo son los primeros en tener prioridad para abrir su casa. Así que estamos muy felices de poder acompañar a la Rural, al stand de María Auxiliadora, que es la patrona del campo, y con María Antonia. Los esperamos el viernes 19 de julio, desde las 16:30 a las 19:30. Ahí estaremos con material para difundir la vida y obra de ella. Muchas gracias.
Bueno, así que una buena oportunidad para ir en estas vacaciones de invierno y compartir en familia este momento, este lugar, que algunos pueden ir una sola vez, otros pueden ir todos los años, otros ya es como un clásico. Y también vamos a informarles que está la posibilidad de que las ONGs, las organizaciones sociales, puedan ir gratuitamente con grupos, con contingentes, y acceder en forma gratuita a estas visitas guiadas, y de esta manera, bueno, tener la oportunidad, muchos que no pueden pagar la entrada, acceder a conocerla, a recorrerla, que les expliquen cómo es que funciona. Y bueno, en la página web hay una sección donde habla de visitas guiadas y donde se pueden uno informar. Así que invitamos a todos para que lo puedan hacer. Realmente es una buena oportunidad. Y además, como le decimos y le recordamos, que en este stand sobre María Auxiliadora, dedicado en el pabellón Ocre, va a estar a las 3 de la tarde, ¿no? Se realiza la coronilla de Jesús Misericordioso, a las 17 horas el Santo Rosario y la plegaria María Auxiliadora, y las serenatas a la Virgen con tono musical y cultural a las 18:30. Y este viernes les recuerdo que en particular es un momento importante, porque va a haber va a estar grupo de devotos y familiares de Santa María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mamá Antula, la primera santa argentina. Así que bueno, y es una oportunidad increíble. Por supuesto, también lo del sábado, que es la imposición del escapulario para quienes quieran recibirlo, y es un momento también muy especial. Y como les decimos, buscar compartir también esos momentos que quedan grabados en los chicos en el alma, y que sean cosas lindas, agradables, alejarlos un poco de las pantallas, donde están muchas veces allí conectados. Y a mí me desespera cuando veo a los chiquitos de 1 año y medio, 2 años, 3 años pegados al celular, o comiendo toda la familia en algún lugar, todos mirando el celular, y ya no hay diálogo, ya no se miran a los ojos. Y ya se percibió, se perdió en muchos casos el poder dialogar, ¿no? Y después los chicos crecen rápido, y esa falta de esa mirada, de esa contención, de esa empatía, de ese estar atento a ese hijo que está creciendo, que nos está mirando, hace que también se aísle él mismo o ella misma en su celular, en las redes, que muchas veces uno... se entera de casos de que se pierde el control, de a qué están expuestos, ¿no? Y el tema de la trata es terrible. Bueno, no sabemos qué está pasando con Loan, pero están muy expuestos y hay muchos riesgos. Entonces hay que cuidarlos a los chicos de las redes y de todo lo que puede ser riesgo, con las fotos que suben, con las poses, con todo. Es terrible, así que a tomar cuidado. Y además pueden aprovechar e ir a conocer y estar comiendo en el stand que va a tener de comidas Alpi, que es una asociación sin fines de lucro que se dedica a la rehabilitación neuromotriz de pacientes pediátricos, o sea, de chiquitos, y también de adultos. Ellos tienen un servicio de diagnóstico, de tratamiento, de investigación de patologías justamente orientadas a la rehabilitación funcional y quirúrgica. Y un centro de educación terciaria donde están formando a muchos jóvenes para que tengan estas habilidades y este entrenamiento, no solamente desde lo teórico, sino desde lo práctico. Así que es sumamente importante apoyar, así que les recomiendo que vayan al stand que tiene allí Alpi en la Expo Rural de Palermo. Es una oportunidad de colaborar al mismo tiempo, ¿no? Y cuando uno habla de personas están con este tipo de rehabilitación, no solamente son personas que nacieron con algún tipo de discapacidad motriz, sino muchas veces que han tenido ACV, que yo escucho muchísimos casos que están habiendo últimamente, lamentablemente, o por accidentes en la vía pública o automovilísticos, y que quedan con lesiones y que necesitan un trabajo de rehabilitación. Así que todo lo que se pueda ayudar al ALPI y es fundamental. Teresa González Fernández no pudo participar porque justamente estaba en eventos comprometidas, pero bueno, ya después en otra oportunidad dialogaré con ella. Bueno, Agustín, se nos acaba el programa y mañana tenemos Jóvenes en Acción, no se pierda, porque tenemos un especialista en el tema sustentabilidad que va a hablar con estudiantes universitarios y jóvenes profesionales sobre el campo, sobre el cómo cuidar también el medio ambiente y qué representa para nuestro país este diálogo, este mano a mano, este ping pong entre jóvenes valiosos, comprometidos, que quieren construir un país mejor desde el presente, sin duda. Y agradezco a nuestro invitado, que bueno, mañana lo van a conocer, de 20 a 21, no se olviden, Jóvenes en Acción. Y muchas gracias, el programa está después en YouTube para que nos puedan volver a escuchar, para vernos también y para difundirlo si creen que vale la pena. Muchas gracias, Agustín, en la operación técnica. Nos volvemos a encontrar entonces mañana en Jóvenes en Acción y el próximo miércoles, si no, en Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura. Muchas gracias, chau chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.